Julio Chávez, Roberto Moldavsky, Noemí Goldman, Hugo Soriano, Cecilia Roth, Venus Schumacher, Sipo Hernud, Vicente Sitonema, Mariana Galván, Alejandro Tantanian, Karina Cas, Gustavo Varela, Rafael Hernández, Martín Cabarros, Rosa Montero, Janine Meraz, Javier Grossman, María O'Donnell, Aldo Graciani, Leonardo Bechino, Roberto Cambiaso, Silvio Fabricant, Mario Wayne, Liliana Felipe, Luis Machín, Lidia Borda, Roberto Graciani.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga en el teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Tenemos algunas noticias en las cuales insistir, Patricio.
Sí, la semana que viene no estaremos aquí.
Sí, no insista, señora, no estaremos.
¿Por qué?
Inútil es que usted se arrodille a los pies de Barton, señor.
Espere, señor.
No estaremos aquí. Suéltelo, señora.
Pero espere que termine.
Y suélteme a mí también, usted, Barton.
Estaremos en Mendoza. En distintos lugares de Mendoza, yo digo, sí. 8, 9 y 10 de marzo, que es miércoles, jueves, viernes,
sí.
Estaremos el 8 en San Rafael. que ahí me hicieron la seña de que se agregó una función, así que vamos a estar dos veces en San Rafael, en el mismo día, en el Teatro Roma. Allí en San Rafael, y me dicen que las entradas están en boletería. Al día siguiente, nos vamos a Tunuyán. Allí será la cita en el Auditorio Municipal de Tunuyán, para luego terminar nuestra gira, esperemos que triunfal, en Maipú. Y allí estaremos en el Teatro Imperial. Muy bien. En todos los casos las entradas están en boletería. Y
que... ¿Cómo es eso de que en San Rafael agregaron una función? ¿Cuál agregaron? ¿La de antes o la de después?
Creo que agregaron la de antes.
Ajá. Pero nosotros vamos a hacer primero la de después.
La después, sí. Hacemos primero la de después. Y llegamos cansados a la de antes y todo así.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Yo le puedo hacer una pregunta casi íntima?
Bueno, cómo no.
¿Cada cuánto renueva usted su plantel de calzoncillos?
Mire, yo prefiero no una renovación drástica, sino más bien una renovación casi imperceptible.
Mm, una rotación.
Claro, empieza una rotación de calzoncillos, de manera tal que ya, con el paso del tiempo, con los años, usted no sabe bien cuáles son los más jóvenes y los más veteranos. Y dejo que el tiempo elija lo suyo.
Señor.
Entonces, cada tanto algún calzoncillo cae, colapsa su elástico, se agujerea de un modo obsceno.
Señor.
Y entonces uno deja de usarlo. Y por ahí ingresa un nuevo calzoncillo tímidamente. Ingresa. O sea, no es que vendo, tiro todos los calzoncillos y los quemo.
Bueno, sí,
los quemo en el jardín, por ejemplo. Así como el vecino lava el auto en la vereda, yo quemo los calzoncillos en el jardín. Sí. No hago semejante cosa. Y hago una renovación así drástica y muestro mis calzoncillos a mis amistades bajándome un poco el pantalón, etcétera. No, no. Entonces la pregunta no puede ser respondida con exactitud.
Claro, es como que todo el tiempo está renovando.
Todo el tiempo, muy bien, todo el tiempo. Así como nuestras células se están renovando continuamente,
bueno, no,
nuestros calzoncillos se están renovando. Ahora, cuanto menos calzoncillos tenga uno, más drástico aparece cada renovación.
Sí, sí.
Pues si usted tiene un solo calzoncillo, cuando compra uno nuevo dice, lo renovó todos.
Ahora hay que ver cuáles son los indicios para darlo de baja, ¿no? Porque, ¿cuál sería su umbral? No sé si es la palabra más adecuada para...
Para un calzoncillo. Como dije antes, el colapso del elástico es decisivo.
Sí, pero eso a veces
porque
viene
se
muy...
están agarrándose los calzoncillos por los bolsillos. Que uno a veces tiene que romper el bolsillo del pantalón para sostener los calzones. Es un poco... desagradable. Por ahí uno viene hablando con una dama con las manos en el bolsillo y la dama pretende acariciarlo a uno o que uno le tome las manos y uno no le puede decir, mira, amada mía, no puedo tomar tus manos porque se me caen los calzoncillos.
Pero señor, es raro que no existen pantalones como si trajes de baño. ¿Vio los que vienen con suspensor ya, las mallas que vienen con el suspensor?
Sí, sí.
Que es un calzoncillo a medio hacer.
Es en algún caso hasta suple al calzoncillo.
Sí.
Gente que habiendo comprado una malla de esa resuelven prescindir de todo calzoncillo.
Sí, pero ahora muchas mallas las hacen sin suspensor, queda...
Ah, claro.
Así.
Pero ¿por qué me hace todas estas preguntas evidentemente íntimas y que no son las que hace Fantino, por ejemplo?
No, hoy estuve haciendo una compra importante de ropa interior.
¿En lo de Fantino?
No, señor. En un local, descubrí un lugar que podría llamarse el Emporio del Calzoncillo.
Ah, dígamelo, porque yo tengo muchos problemas para
todos los calzoncillos posibles estaban ahí.
Ajá. Los que estoy comprando no vienen de buena calidad, ¿eh? No voy a denunciar la marca, pero vienen, duran poco, me están durando poco. Y eso que yo les doy un uso razonable.
No se aplica la razón al calzoncillo, señor, no hay manera.
No crea. Bueno, ¿y cómo se llama el lugar? ¿El Emporio del Calzoncillo?
No se llama así.
Bueno, pero... escríbamelo, porque tengo ganas de pasar por allí y mimarme un poco.
Bueno, está muy bien, porque es un lugar, un local apenas más grande que un kiosco mediano.
Ajá.
Atiborrado de calzoncillos.
Y claro.
De ropa de cama, como le dicen, pijama, camisetas, todas esas cosas, medias, pañuelos.
Sí, todos regalos de Navidad.
Y paraguas. También
paraguas también.
También venden
paraguas. Nunca pensé que el paraguas formaba parte del mismo rubro que los calzoncillos.
Es raro, ¿no? Que en estos locales...
Son el mismo distribuidor, me parece.
Bueno, y entonces usted los tienen expuestos en como en una pared colgando.
Ajá, los paraguas.
No, los calzoncillos.
Ah, bien.
Y usted le va marcando con el dedo.
Ajá.
A la empleada, son todas mujeres las que tienen.
Ah, a mí me da mucha vergüenza.
Pero bueno.
No, señor. ¿Cómo voy a comprar una cosa tan personal, por decirlo así?
Íntima.
Y hablar con una mujer. Bueno, señorita, vengo a comprar lo que podríamos llamar ropa interior.
¡Calzones!
Sí. A mí me da no sé qué. Que te pregunte, por ejemplo, ¿y qué número los quiere?
Sí, le pregunta. No, sí. Peor le dice. Lo escanea con la mirada.
Dice, ¿usted y le dice, seis?
Claro, seis. No entraron todavía los de Mickey. ¿Sabe bueno. Que gritaba en eso? Pero con Batman dice, ¡entró Batman! Le decía una a la otra.
Digo, ¿entró qué significa?
Si había. Si tenían stock de calzones para los chicos, vio que hay con superhéroes.
Y que para los grandes, ¿no?
Sí, también hay otros.
Se supone que uno no puede, digamos, tener esa fantasía.
Bueno, señor.
Disculpe, ¿no? Que se lo pregunte así, pero a mí me gusta mucho presentarme ante mi amada.
Sí.
Con ropa íntima que revele una cierta audacia en mi organización psicofísica.
Bueno, no sé si lo más apropiado es
tener. No, no es lo más apropiado.
Impreso a Batman. Pero sí.
¿Qué le gusta? Poncho negro.
Pero usted sabe que hay ropa interior, digamos, festiva.
Ajá. He ahí una... Quiero creer que un hipalaje. Sí. O es ropa interior para ir a fiestas.
Sí, para ir o para convocar.
Por ejemplo, para ir a un casamiento. ¿Qué me aconseja usted? ¿Qué calzoncillo me aconseja?
No importa el calzoncillo.
¿Cómo,
señor,
que no importa? Imagínese que sucede alguna desgracia en el casamiento. Me desmayo o algo, me tienen que sacar los pantalones y aparezco con los calzoncillos de Batman.
Bueno, no, ese.
Que no tienen nada que ver con el traje negro y serio que estoy usando. Para mí, a un casamiento uno tiene que ir con un calzoncillo blanco, de esos de casado.
¿Cómo son?
Planchados, pinzados y almidonados.
No, pero ya no se venden más. No sé si los venden esos calzoncillos.
¿Por qué no los venden?
Para hoy no los
venden. Es la idea de calzoncillo que yo tengo.
No, veo que ahora se usa mucho los de una pieza.
Ajá.
Que son...
¿Cuántas piezas quiere que tenga un calzoncillo? Cuando ¿qué? Un calzoncillo está dividido en dos, algo malo sucede.
Son todos sin costura, le dicen a eso de una pieza.
Ajá.
No se cosen pedazos de tela y configuran un calzoncillo.
¿Cómo lo hacen?
No sé cómo lo hacen. No tiene costura. ¿No los vio esos de... Dice, ¿lo querés sin costura y de microfibra?
Lo tejen, son tejidos. Ay, le estoy tejiendo un calzoncillo a mi cuñado.
No, son muchos de... Ahora viene con esa tela elastizada, muy elastizada.
Ah, sí, sí.
Porque se busca, está de moda el calzoncillo firme.
Ah, firme.
Que le dicen el chupín.
Claro. Qué lindo les quedan a los hombres los pantalones chupín, ¿vio? Especialmente a algunos de ellos. Que tienen la pata de tero así. Inmediatamente sobreviene el abdomen. Y luego la cabeza, si es que tienen.
El abdomen cayendo sobre las patas de tero es difícil de llevar.
Es muy difícil.
Es difícil de llevar. Pero bueno, hay para todo, señor, para todos los gustos. Usted señala con el dedo cualquiera y se la va a buscar al depósito.
Con razón, siendo un kiosco, el depósito, ¿dónde lo tienen?
No sé
qué sé yo, Martín Coronado.
No, tiene un atrás el local.
Ah, sí, como los calzoncillos.
Y entonces, va, ella usted le dice, bueno, quiero... ¿Qué número quiere usted?
No sé qué número, este quiero.
Bueno, este.
Uno como este.
El 18.
No sé, señor.
No el talle, no le pregunto el talle, el modelo.
¿Y qué sé yo? El modelo lo sabe usted.
Sí, pero usted...
Yo no le pongo nombre a los modelos.
Bueno, este
es el... me gusta 18. Este, me gusta este con...
¿Lo quiere rayado?
La Bella Durmiente.
Bueno, ¿lo quiere con motivo?
Sí, con motivo de mi cumpleaños.
No, no, señor. ¿Con motivo bordado o impreso? Bordado no se recomienda para el calzoncillo.
No, porque no, porque
el contrapunto
del bordado te puede producir una enfermedad.
Bueno,
la
no.
piel o un corte directamente.
Bueno, sí, depende. Vio que el revés de la trama raspa.
Mi novela, ¿eh?
Sí.
¿Y no viene impreso el calzoncillo?
Algunos sí vienen impresos. Sí,
¿y con el nombre?
Ah,
con mi nombre, por ejemplo.
¿Su nombre?
Sí, sí.
¿Usted cómo se llama?
Me llamo Adalberto C. Suscotti. Con Z, ¿eh?
Sí, está bien, pero si le ponemos...
Adalberto C. Suscotti. Con dos T. No me lo haga con falta de ortografía.
No, bueno, pero...
Imagínense.
¿No le conviene ponerse...
Mi novia dice, vos tenés falta de ortografía, están los calzoncillos.
¿No es más moderno que usted se ponga Suco, por ejemplo, en vez de Suscotti?
Que le ponga Tuco al calzoncillo.
Suco, Zuco.
¿Qué?
Zuco.
¿Cómo Tuco?
Se pone Suco. Y usted es Suscotti. O, en vez de Adalberto, Ada.
Ah, pero Ada es mi novia.
Ah. Su novia se llama Ada y usted Adalberto. Bueno, sí, se lo podemos...
Bien, no importa, bueno, sin nombre.
Viene la marca, en el elástico le pone la
y
marca.
Y lo van a buscar el depósito. ¿Y cuánto tardan?
Tarda mucho, como media hora.
Yo me voy.
No, y además usted, cuando lo ve en persona, porque viene ella con una caja como una pizza.
Sí. Viene calentito.
No, y de ahí...
Qué bueno que te lo vendan ya calentito. cuando vos compras el calzoncillo en invierno, dices, ¿se lo caliento? ¿O lo llevo así?
Mozo, este calzoncillo está frío, le dice. No, oye, le traen la caja y entonces abre, ahí ve todos los calzones, pero como demuestra, todos manoseados.
Tiene
los modelos y va a pasar.
Todos los microbios que hay, la gente.
Bueno, no.
Que manosea, yo no me voy a andar poniendo ese calzoncillo.
Pero no se lo pone, usted ve para verlo.
Ah, y después me trae el verdadero.
Lo puede tocar, claro, ve la textura como
¿y
es.
¿Y probármelo?
No ofrecen el servicio de.
No es un servicio. Probárselo no es un servicio.
Sí, el probador no está, no lo vi.
Es un pecado.
Yo creo
que. No, me salió mal la frase.
Yo creo que no está permitido probarse.
No, buenas tardes. Sí, soy de la policía.
Sí.
Efectivamente, no está permitido probarse calzoncillos en ninguna clase de ropa demasiado íntima.
Ahora, discúlpeme.
Que pase la intimidad 3. Que pase el grado 3 de intimidad.
¿Cómo es el grado 3?
Que viene después del 2 y antes del 4.
Ah, bueno, hay grado 4, ya es una noticia.
Sí, grado 4 y yo he visto hasta 5.
Ahora, oficial, ya que lo tengo acá.
Sí.
A ver si me puede sacar de una duda, no lo tome mal.
No.
A ustedes que le dan el uniforme, la gorra, todo.
Sí, sí.
También...
¿También qué?
La ropa interior.
Efectivamente, tenemos la ropa interior patria. Famoso calzoncillo patria de la Marina. Todavía tengo yo.
Y viene con el escudo.
La policía, viene con el escudo.
¿El escudo nacional?
Con la credencial y con un portamachete.
O sea que tiene más de una costura.
Si no, está lleno de costura. Nosotros la policía no somos tan delicados, señor. Además tenemos el calzoncillo suelto.
Ah, es así, suelto.
Sí, porque no nos podemos permitir ni un solo dolor de cabeza.
Ah, bueno, señor, pero... Vio que para correr, por ejemplo, a un delincuente...
Sí.
Quizás es más práctico...
Ah, sí, yo cuando tengo que correr a un delincuente, me pongo los calzoncillos de correr delincuente.
Ah.
Que son otro protocolo.
Claro, sí, es distinto, me imagino, el modelo.
Sí, claro. Es este, mire, el que lo tengo puesto ahora justamente porque vengo de correr un delincuente.
Ah, bueno, no me muestre, está sí, bien. Sí.
No lo agarré, ¿eh? Ahora, me refiero al delincuente.
Es que tardó tiempo seguramente en ponerse, cambiarse la ropa.
Eso es lo que aprovechan los delincuentes para huir.
Sí, señor.
Como saben que nosotros tardamos en cambiar de calzoncillo, salen corriendo. ¿Qué va a hacer?
Bueno, no,
señor. Echa la ley, echa la trampa.
No, echa la trampa, no, lo tienes que estudiar de otra manera. Me parece que no hay eficacia en eso.
Y usted, a estas chicas, ¿no les da vergüenza decir, ay, démelo un poco más grande, o es amplio, o se lo...
se lo tira de ella.
Que se lo ponga por encima, ¿sí?
No, señor.
Se mira en el espejo y pone una cara.
No, en general, la buena vendedora pone la mano adentro del calzoncillo, las dos.
¿Ah, sí? Nunca me sucedió.
Y
ir a comprar algo y que la vendedora me pusiera ambas manos dentro del calzoncillo, esa es una asignatura pendiente.
Del calzoncillo a un... en su carácter de mercadería.
Ah, el calzoncillo que te está vendiendo.
Sí, señor.
Ah, no al que usted trae de su casa.
No, señor, ese no. Ese no cuenta.
Claro,
ahí.
Claro.
Entonces, y se lo estira para mostrarle hasta dónde...
A la caridad,
hasta
la
dónde
tela.
Es capaz sí. De estirarse sí, sí. La prenda.
Pero el calzoncillo tiene también un límite, ¿no?
Todo tiene
porque,
un límite.
Porque si no es como lo de Copa y Chiego. ¿Te acuerdas que esa propaganda estaban los perros, un tipo tirando de una prenda
sí.
Y el perro de la otra? O podíamos hacer pruebas con camiones, como hacen con los colchones. Atar un calzoncillo a dos camiones que parten en direcciones opuestas y están los camiones... y el calzoncillo permanece incólume.
Bueno, señor, pero... Vamos, en general... Uno no somete al calzoncillo a
ese es nuestro eslogan. En general, tu calzoncillo no está sometido a tanta presión.
Semejante exigencia, vamos. Igual, ya he dicho aquí en este programa, y lo reitero porque es un tema sobre el cual los medios no hablan, que es que, si usted se fija en los calzoncillos, en el elástico,
ajá.
Tiene el número de quit.
El suyo.
No, el suyo no.
Claro, porque usted, si por ejemplo lo encuentran en la calle, lo matan a usted, lo asesinan.
Sí.
¿Y cómo lo identifican? Por el número de quit que lo llevan en el coso del calzoncillo. Sí.
Y le dicen cuánto debe.
Sí, sí.
Es para... A este le falta el blanqueo, le dicen.
Sí, sí.
Y lo
el
escriben.
Blanqueo del calzoncillo.
Sí. Le llegó el sinceramiento. Pero bueno, usted ve... Invito a los caballeros.
Porque el sinceramiento siempre es para abajo. Sí. Nadie se sincera para arriba, nadie es mejor de lo que creíamos. Sincerarse es siempre revelarse como mucho peor de lo que todos creían.
Sí.
Es cosa, no hay sinceridad ascendente.
No, no hay.
Mira, te tengo que confesar algo, ¿no? ¿Qué es eso? No mido un 80, mido un 85. ¿No?
Bueno, pero yo invito aquí a los caballeros presentes, que si quieren observar sobre el elástico del que portan, sí. Verán que hay un número de quit. No sé por qué se insiste en hacer tan grande el número de quit, cuando las otras prendas no tienen.
Pero para que las fábricas de calzoncillos paguen los impuestos, señor.
Bueno, señor, pero
porque
de todas maneras...
hay muchas fábricas de calzoncillos en negro.
¿En serio?
Discúlpeme que se lo diga en estos términos.
Bueno, pero ahora tenemos un plantel de inspectores.
Sí. Que revisan los calzoncillos in situ.
Sí, señor. Y le pasan el escáner por el código de barra.
Y son incorruptibles,
bueno,
los calzoncillos.
Señor. Le dice, y ahí sale si tiene la deuda de la FIP y qué sé yo. Pero y también le aparecen los porcentajes de los componentes de la tela, del tejido, ¿bien?
Sí, tenga cuidado que la tela no tenga componentes demasiado inflamables.
Sí, pero algunos son todos de nylon, lycra...
Pero usted se pone a fumar en calzoncillo.
Sí.
Y, bueno, puede pasar, ¿eh?
¿Qué es? Usted dice que se...
Bueno, prende... que el calzoncillo le agarre fuego. Imagínese, usted está en la casa de su amada.
Sí.
Y dice, amada mía, te amo, qué sé yo. Voy a fumar un cigarrillo. Y le agarra fuego el calzoncillo.
Y bueno.
Usted pierde mucho de su imagen.
Pero ya...
Corriendo en llamas.
Ya la perdió con
Batman.
Y dando
gritos agudos. y buscando un sifón en la heladera.
No, pero sí está, vio que el calzoncillo también, que tiene mucho nylon, hay algunos que dan descarga eléctrica, ¿vio?
Sí.
Que la fricción...
Hubo un escándalo en casa de los vecinos,
sí,
porque hay un muchacho que es el novio de una de las hijas del tipo. Y el otro día la hija la llevaron al hospital Pirovano electrocutada.
Señor. Con la crisis energética que hay. Pero...
Y el padre es un polaco muy celoso.
Señor.
Y le preguntó cómo se había electrocutado, qué sé yo, y se empezó a sospechar.
¿Pero qué sospechar? Tampoco es que da para electrocutarse con un
calzoncillo. Sí, bueno, según. Porque pero... eso es cuando... Bueno, sí.
Sí, porque... Sí. No, la fricción...
Hay conductas que son generadoras de electricidad.
Bueno, sí, señor.
Conductas pero... que no, por decirlo así.
No, le ocurre mucho, sobre todo el calzoncillo, digamos, muy ceñido al cuerpo, de nylon, que llega hasta, digamos, un poco más allá de, un poco menos que la mitad del muslo.
Ah, sí.
Al hombre peludo...
Ah, ¿qué tal? ¿Quién es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué es? ¿Uno de la televisión?
No, señor. Y corren más riesgos todavía. Porque sí, usted sabe que la vellosidad...
genera, sí...
Es conductora de electricidad.
De electricidad, se están por hacer una planta. De pelos.
En vez del cobre,
en vez de generar por carbón o por la energía hídrica,
sí,
con pelos.
Todos pelos.
Todos pelos de personas que son donados y generan electricidad. Y así se ilumina. Hay un pueblo que es iluminado así.
Pero todo con la fricción de los pelos, sí, para sí, iluminar todo un pueblo.
Sí, sí.
Bueno, es una energía renovable después de todo.
Es muy el pelo es renovable.
Sí, sí.
¿A quién no le crece?
Sí, sí, vamos.
Algunos. Sí.
Eso está por verse.
Bueno, ¿qué le parece si leemos lo que dicen nuestros oyentes?
A ver, que hay mensajes que
este asunto tan delicado,
Sí, porque, creo que cualquier otro.
Cuidado, no lo van a encontrar esto, si quieren escucharlo en las redes,
sí,
sino envuelto en nylon. Porque es un informe...
Claro, ese clasificado.
Sí, sí.
Bueno, mire, acá hay, tome todos estos. Que
a ver qué dice. Bueno, Ceci Fer, hola, gracias por la íntima de ayer. ¿Qué es eso?
A ver si son para este programa o
ayer
para
el de Filmus. Fue la primera vez que vi el programa.
Sí.
Me acordé de aquella noche que con 13 años, en la oscuridad de la habitación, compartía con mis dos hermanos, bla, 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 la venganza. Ni cuenta todo, ¿no? No sabía quién era Alejandro Dolina, ni que él era quien hablaba, solo entraba a otro mundo. La lágrima de emoción que me rodó ayer, seguramente hoy ya es parte del lago ese de lágrimas que describió John de Mandeville. Está bien, lindo mensaje este. Dale.
Aquí Beatriz Gamba dice: hola, soy de La Plata, dice que. La escucha con mucho ruido ahora la radio, antes la escuchaba bien y ahora no, ¿qué pasa? Dice, no sé.
¿Cómo que pasa?
Mientras
no
que...
me empuje.
Nara Haitin dice, te va a ir a ver mi hermano. No sé si es una amenaza o
que le gusta el programa. Bien como una advertencia.
Sí, sí. Que tiene 48 años, no sé por qué dice la edad. Y desde los 18, escucha el programa,
sí,
se perdió un año.
Luciano Herrera dice algo interesante.
Está acá, perdón, está acá el hermano, ¿vino o no?
Allá está.
Ah, ¿sabe qué? Mire, ahí está.
¿Y su hermana?
Ah, la hermana también.
Vinieron las dos. Los dos. Las y los dos.
Qué raro.
Bueno, muchas gracias por venir. ¿Y qué dijo?
Que lo espera la salida.
Mire lo que dice Luciano Herrera. Quiero decirles que estoy harto de la corrección política, de estar cuidando constantemente lo que digo para no ofender a nadie. También me hartan los directores de cine que cambian las razas o las orientaciones sexuales de los personajes para intentar mostrarse como inclusivos y progresistas, como si fuese discriminador mostrar a un dios nórdico como rubio o colorado. Si retrataran alguna deidad subsahariana, americana o asiática, como blanca de ojos claros, todos se rajarían las vestiduras. También estoy harto de que ya no se usen comillas angulares, entre muchas otras cosas más que me pudren e indignan. Y tiene mucha razón.
Está bien, está podrido, está podrido.
Hay que leer a Richard Dawkins, justamente, que tiene algunos amplios párrafos de su libro Destejiendo al arco iris, hablando de esto, hablando de estas cosas. Y también uno que, un pensador político y cineasta, eslavo, que es Slavoj Žižek, que es de la izquierda, evidentemente, también dice que está un poco harto de estas cosas. Harto de la, ambos están hartos de la palabra respeto, diría que los tres. Luciano Herrera no lo dice, pero también. ¿Qué significa respeto? Y dice, no, pues yo respeto la creencia que tienen estas personas de que en los porotos reside el alma de los difuntos. Bueno, yo no respeto esa creencia. Eso no es respeto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede uno respetar esa creencia? No, no se puede. Yo respeto la idea de que 2 más 2 sea 5. No. Uno puede no hacer nada para castigar esas creencias. No hacer, no tomar ninguna clase de venganza ni ejercer ninguna violencia. Y en todo caso permitir que las personas se equivoquen como quieran. Pero de ahí al respeto, es otra cosa, ¿por qué lo voy a respetar?
Sí, sobre todo cuando uno anda alardeando de respetar, como un gesto casi de arrogancia, ¿no?
Sí, sí, claro, eso no se llama respeto, ¿eh? No es respeto, y además no corresponde. Ah, sí, yo, bueno, el tipo cree que la lluvia proviene de los orines divinos, eso lo respeto. No veo por qué. No veo por qué. Y además, detrás de cada uno de esos respetos, no hay otra cosa que un profundo desprecio. No hay otra cosa que un profundo desprecio. El respeto es otra cosa. Algún día podríamos tener, no digo una discusión, pero sí una exposición de lo que algunos autores han entendido por respeto. Me gusta, aunque no tenga que ver con esta discusión, la idea de Ortega y Gasset. Que dice, se refería Ortega a la frase, no hay grande hombre para una ayuda de cámara, y se suele decir, ¿no? Como diciendo que en realidad los grandes hombres, vistos por sus colaboradores cercanos, no son tan grandes, revelan su debilidad. Ortega dice que la frase significa otra cosa. Significa que los ayudas de cámara son de una naturaleza tal que no son capaces de advertir la grandeza. Y él dice, los grandes monumentos, cuando uno los ve de cerca, presentan en sus rocas pequeñas imperfecciones. Y la grandeza del movimiento, del monumento, de la pirámide, las maravillas del mundo, de los jardines colgantes, probablemente resida en una percepción un poco más lejana. Para captar la verdadera grandeza de esos monumentos hay que tomar un poco de distancia, y dice Ortega, a esa distancia le llamo yo respeto. No está nada mal eso, ¿eh? No está nada mal. Pero volviendo a nuestro amigo Herrera, es verdad que estamos todos de acuerdo en la corrección política, sabemos de qué lado nos acostamos, pero
no hay que andar aclarando tanto.
Pero
no hay que andar aclarando.
¿Cómo va uno a cacarear de tolerante, por ejemplo? Ah, usted no sabe lo tolerante que soy yo.
Sí.
Bueno, la tolerancia tiene que ser una virtud inconsciente, incluso. No, ni tener que sentirla. Mire, ¿sabe que yo lo tolero a usted?
No, yo lo tolero más a usted.
Déjeme.
Tolerar, tolero yo, ¿eh?
Ricardo Ruiz dice, si es más fácil ir que sintonizarlo. Sí. Bueno, habrá que hacer algo parecido a los locos de la azotea, ¿eh? Bueno, listo.
Aquí Joaquín Iturbe dice, intentan convencer a Coco Siri para que vuelva.
Ajá.
No sé, ¿dónde se fue Coco?
No sabemos.
Se fue una
noche. No sabemos dónde ir para intentar convencer.
Se fue y no volvió. ¿Me harían el favor de dar vuelta a la hoja para poder saludar a la gente que está hoy aquí en el Caras y Caretas?
¿Qué? ¿Qué dice?
No sé yo, no sé.
No entendí.
Acá, oyente. Gustavo Ciecola es este, ¿eh? No sé, es que vuelva a escribir porque no lo entendí. ¿O está acá?
No, no está. No creas que todos los oyentes están acá. Está bien que no se puede escuchar, pero...
Habrá sido un mensaje... Un mensaje de ayer que decíamos que están impresos en dos páginas un mismo mensaje.
Ah, sí, sí, eso es algo que...
Debe ser algo de eso.
Que habría que tratar de implementar, ¿no? Bueno, no importa.
Bola de Nieve dice, ya tenemos las entradas, voy con mis hijas.
¿Cómo se llama, Bolas?
No, Bola, es una sola. Es una sola, y las hijas de Bola... Las bolitas también van. Gerardo Paulino dice, ¿podrán pasarme el nombre de la canción que usan en la apertura del programa? Gracias.
Gracias se llama justamente. Sí. Son varias canciones en la apertura.
Sí.
Because, por el trío Sin Nombre. Pena de Amor, por Fritz Kreisler. Y Alegrías de Amor, por Fritz Kreisler. Esos son los tres temas que hay.
Bien, aquí debemos decir una información de que hay un taller de comicidad y monólogos de humor, dice, dictado por Natalia Vicente, que es aquí nuestra compañera en la radio.
Ajá.
En la Escena Escuela, que está ahí en Callao y Perón. La pueden encontrar, arranca en abril, me dicen.
¿Y qué se hace ahí? A ver, cuénteme un poco más, porque no le entiendo.
Y le tiene que contar ella, taller de comicidad y monólogos de humor.
Taller de comicidad, o sea, usted va... Usted... Y dice, ¡hola!
Usted hace su monólogo, por ejemplo. ¿Qué hizo hoy? Desde que se levantó.
Vamos, un monólogo, vamos a reír. Buen comienzo para el monólogo. Dice, todos los monologuistas, cuando empiezan su monólogo, dicen, cuando venía por aquí, me sucedió algo muy gracioso. Yo hace 30 años que trabajo de esto y nunca al ir al teatro me pasó nada gracioso. Excepto esta noche.
Mire cómo funciona.
Así empezó Verdaguer un monólogo. Excepto esta noche, genial. Bueno, ¿y entonces qué te dice el tipo?
Bueno, no, el tipo no. Acá Natalia Vicente que dice que la encuentran en el...
A mí me gusta mucho el stand-up norteamericano. Sí, sí.
¿Sí?
Me lo veo siempre.
¿Pero por
todavía
qué?
Todavía no entendí ningún chiste nunca.
Porque vio que tiene una fórmula que se repite, que dice,
claro,
la información...
Sí, únicamente entiendo menos que el stand-up norteamericano y el stand-up argentino. Mm.
Información, acting, remate y vuelve con el acting y así.
Bueno.
Y varias veces lo mismo. Bueno, bien. El Facebook es Natu Vicente Comediante. Todo junto, Natu Vicente
Comediante. Natu Vicente Comediante.
Sí, eso es Facebook. Y en Instagram.
Bueno, y uno va y participa del taller y dice: mire, usted no es gracioso.
Le dice: claro.
Además,
¿de qué te reís?
Claro, eso de que se le caigan los pantalones, un recurso, esas cosas.
Sí. Algunos funcionan siempre igual, ¿eh? Hay recursos muy viejos que funcionan.
Sí, claro, sí. ¿Qué quiere? Que cambiemos de...
No, por eso
cambiemos de lenguaje cada vez que llueve. Bueno, vamos a hacer una pausa en ese mismo,
sí,
sentido. Bueno, permiso, ¿eh?
Pausa.
Chao.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca. En la otra página.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en el Caras y Caretas, hoy en la matiné del viernes. Recuerden que la semana que viene estaremos en San Rafael, en Tunuyán y en Maipú, todo eso en la provincia de Mendoza, miércoles, jueves y viernes.
Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov en el mismo tono que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente. Literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
¿Viene?
Fue, le golpeó la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso y extraño, además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era eso sí un Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
El ferrocarril.
Mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada, para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que, aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental. Creo que es El Inspector, ¿no ha visto?
El Gubernamental.
Oh, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama El Inspector General. Y otros le ponen El Inspector del Gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es El Inspector. Bueno. Aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, El Capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gógol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa, pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría, y fue rechazada y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso sí, más allá.
Sí.
Siguió sin comer, vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino a hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió: ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo.
No, quizás patológico.
Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso, y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno la está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo sienten todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Termine con eso, ¿no? Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves cuando dice que la musa existe y que es la mujer con que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gógol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria. Incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos. Y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica, ni nada, no había eso. No conoció él esos pensamientos. Entonces, se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores,
sí son interesantes, ¿no? De aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno. Pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, quien él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños. Él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone la misma angustia de Nabokov. Una angustia porquería que no sirve para nada.
Celébrelo cuando cambia los calzoncillos, festeja el cumpleaños.
Así es. Bueno, también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no? Pobre.
Eso sí es falta de respeto.
Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste. Después de todo, todas las canciones son tristes. Pero no encontramos la versión que buscábamos. Y entonces vamos a escuchar un tema folclórico.
Ah, bueno, está bien. Pero,
¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo.
Claro, pero no del folclore.
¿Qué le parece un gato escrito por Tchaikovsky?
Tchaikovsky gato.
Aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.
Por su mamá, bomba para cop, por bailing boom, palalala. Por su mamá, bomba para cop, por bailing boom, palalala.
Este gatito rey encontrado en la sinfónica del Colón.
Le dije así, vamos ya, porque a Santiago voy. Yo te haré reposar con boca para cortar.
Este gatito de sol y sol recopilado en el Colón.
Que está que otra mujer hay de buscar en su mano. Toma la sentona,
Era el grupo vocal argentino La Venganza Será Terrible, el gatito de Tchaikovsky.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 1, 2 minutos. Humedad 62%, temperatura 20 grados 5 décimas. Marcos Peña dará el 22 de marzo su primer informe de gestión 2017. El jefe de gabinete expondrá sobre el estado de la nación y responderá preguntas de los legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados. Durante 2016, el ministro brindó 4 informes ante el Parlamento. La justicia emitió la orden de desalojo del Hotel Bauen para el 14 de abril. Recordemos que el presidente Macri vetó la ley que adjudicaba la potestad sobre el inmueble a la cooperativa que lo sostiene. En diálogo con la 750, Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa, explicó que está todo armado para desarmarla.
Vamos nuevamente al Congreso. Hay un número muy importante de senadores y diputados nacionales que apoyan lo que nosotros hacemos, porque en realidad fue votado el proyecto con una mayoría muy importante en ambas cámaras. Y si bien hace falta un número más importante todavía, que serían los 2/3 de los presentes en ambas cámaras, nos creemos en condiciones de conseguir esa mayoría, y eso dejaría sin efecto el veto y terminaría de una vez por todas con toda esta historia. Y estamos evaluando con nuestros abogados, y probablemente haya una presentación, no te puedo adelantar exactamente de qué tipo, porque justamente están elaborando, en la idea de pedir una prórroga, postergar, buscar una nueva alternativa mientras el Congreso hace lo que tiene que hacer.
Hay 20.000 usuarios sin luz. A pesar de que la temperatura bajó 10 grados, los cortes en el suministro eléctrico continúan en el área que administran Edenor y Edesur. Es como consecuencia del récord de demanda que se registró en los últimos días por la ola de calor.
De afuera.
Donald Trump pidió investigar nexos del líder demócrata con Putin. El presidente de Estados Unidos tuiteó una foto del líder de la oposición en el Senado, Chuck Schumer, con el presidente ruso. Es en medio del escándalo por los contactos de miembros de su gobierno con Moscú. El senador le respondió a Trump y le dijo que no tiene ningún problema en hablar de ese contacto que tuvo con Putin y sus asociados en 2003. Humedad 62%, temperatura 20 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más.
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750.
En La Venganza Será Terrible. Estamos en el Centro Caras y Caretas hoy en esta matiné de viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir entre dos chicos? Nos llaman muchas jóvenes borregas que escuchan este programa y dicen ¡ay! ¿Qué? Y cortan.
No, bueno,
ando con dos, dice. ¿Y por qué se va a quedar con uno? Eso, pero lo que no anda. Entiendo es que, ¿por qué hay que elegir?
¿Ya anda o elegir para otra
situación? No, la tipa está saliendo, o hay dos chicos que gustan de ella, y ella tiene que elegir, supuestamente, entre uno o los dos. No veo por qué.
Bueno, pero a ella le gusta. Bueno, ahora veremos.
No importa. Quiere elegir. Cree que tiene que elegir. Fenómeno. Aunque haya gente que piense que el que te gusten dos chicos es el doble de diversión, bla, 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 bla. Tienes que elegir a uno. Media hora de pésima literatura. Bueno, primero, ¿qué tienes que hacer?
A ver.
Considera las cualidades positivas de cada chico. Muy bien.
¿Y qué? Anota.
Y claro.
Sí, anota. No,
y por ahí te olvidás.
Bueno.
Anota, por ejemplo, Walter Nahuel.
Sí.
Entonces dice,
La próxima vez que estén con cada uno de ellos, haz un esfuerzo para pensar qué te gusta tanto de él.
Ah, se tiene que esforzar.
Y sí.
Ya empezó mal.
Y aquí están las preguntas. ¿Me hace reír? Sí.
¿Eso es bueno o es malo?
No sé. Aquí dice, ¿tiene buen sentido del humor? No, pero me hace reír.
Pobre Nahuel.
Bueno, todos estamos atraídos a gente que nos hace reír. ¿Quién dijo eso? Y lo último que espero de una persona de la que estoy enamorado es que me haga reír. Si no, sí, todo el mundo estaría de novio con Jorge Corona.
Sí, salvo los que no se ríen con Jorge Corona.
Pero bueno, dice... Ah, mira, los chicos con un buen sentido del humor nos emocionan y causan que veamos el mundo de un modo diferente.
Sí, después sale con otro.
A mí no me gusta eso. Un tipo que está contando chistes todo el tiempo. O sea, que me dice, chichi, ¿sabés el de los supositorios? Ay, cómo me hace reír. El otro día me contó uno que no me lo acuerdo. El de Pascual Angulo. Después dice, parece y le hace contar el mismo cuento a los dos.
Pero entonces,
a ver cuál le gusta más.
La que lleva es el taller de comicidad.
Sí, claro. ¿Parece curioso sobre otra gente? ¿Qué quiere decir esto?
Que si le pregunta quién es tu amiga, esa que vino.
Sí,
con la
¿quién
amiga?
Es ese que estaba desnudándote el otro día. Sí. Bueno, es Nahuel.
Es Nahuel, Walter.
Dice, ¿está interesado en otras cosas aparte de sí mismo? Nadie está interesado en otras cosas aparte de sí mismo. ¿Qué es esto? Es un ser humano.
Pero sí le pregunta porque vio que ahora también hay hombres que le usan las cremas a las novias de hoy.
No, pero no, esto quiere decir otra cosa. Dice, los chicos que solo están interesados en ellos mismos pueden ser bastante aburridos.
Claro.
Un niño enamorado de sí mismo se dedicaba con furia al periodismo. Bueno, ¿está en contacto con su lado emotivo? ¿Cómo su lado?
El lado emotivo. Usted tiene un
lado emotivo.
¿Tiene un lado emotivo
y el otro qué es?
El otro, no, es más bien...
No, más bien no. Si no, andaría medio paladeado. Tiene que ser un lado que me empareje. Si un lado es emotivo, el otro tiene que ser...
Racional.
Racional, poner.
Puede ser.
Ahí está.
¿Pero tiene más de dos lados el tipo o es así bidimensional?
Para mí hay dos lados solo. A lo mejor, salvo que si usted se ponga de nombre novia con un señor cuadrilátero,
claro,
que tenga el lado emotivo, el racional, el introspectivo y el extrovertido.
Bueno, está bien. Así
entonces
que
hay que ver de qué lado se acuesta el tipo. Dice, ¿coquetea de manera respetuosa? Sí.
Ah.
Siempre, permiso.
Sí.
Por favor, sin ánimo de ofender.
Sí, si no es molestia.
Si no es molestia.
Ya comí en casa.
¿Y a qué dice? ¿Son los cumplidos que te hacen solamente sobre tu cuerpo? Y claro, sí, sobre el cuerpo de quién me lo va a hacer.
No, pero... También le puedes destacar otras cualidades no corporales.
¿Cuáles serían? ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, qué rico olor que tenés.
Eso es corporal, lamento decirle también.
En caso de que el olor emane del cuerpo. Sí,
o
claro,
sea, ¿dónde cree que sale el olor? De la inteligencia.
No, porque le dice. O los canelones. Qué ricos canelones que haces.
No,
y qué rico olor que tiene.
Le dice, qué espiritual que eres, nena.
Ahora, todo esto no sabemos si es a favor o en contra, porque usted dice lo que tiene que mirar ella para elegir.
Acá dice, ¿se toma las cosas despacio? Sí. Le llaman Ignacio. El que llega ligero y se va despacio.
No siga con la rima porque el final del informe
no.
Nos va a comprometer.
A los chicos que se toman las cosas despacio les gusta saborearlas. Ya sabía que íbamos a terminar por acá.
¿Y cómo lo mide eso? Por ejemplo, le pide un cucurucho, un helado.
Sí.
Para cada uno.
Y se lo toma despacio.
Claro, hay que ver.
Vos terminaste el tuyo y el tipo todavía va por la mitad y te hace desear.
Sí.
Ah.
A ver si lo tomas con cucharita o no.
Acá dice, considera cómo te hace sentir cada chico. Ah. Para mí hay que salir al mismo tiempo con los dos.
Y
ver, a ver, y ver cómo reaccionan inmediatamente.
Pero no es un balotaje.
Cómo compiten entre ellos. ¿Cómo te hace sentir cuando estás con él? Es una pregunta muy general.
Bueno,
uno tiene que buscar palabras generales.
Como una reina, dice ella. Nah,
¿Cómo te sentís conmigo? Te pregunta alguien, ¿no? La quinta vez que salís. Digo, ¿y ahora qué le digo, no? Y busca palabras que ha oído por ahí, generalmente en la televisión.
Sí, porque usted no puede decir bien.
No.
No puede decir bien.
Nada más que bien, dice la tipa, claro. sacándose el vestido.
Bueno, muy bien.
Bueno. Dice, ¿saca lo mejor de ti? Sí. Es lo primero que saca.
Bueno, señor. Espera que lo busco en depósito. ¡Entró Batman!
Sí. ¿Te hace cumplido de manera significativa y no forzada? ¿Cómo es un cumplido forzado? Cuando la tipa te agarra del pescuezo y vos decís, ¡Sos linda! ¡Sí, sos linda!
No, un cumplido forzado es quizás con una metáfora muy lejana a la situación.
Con metáforas que buscan, por ejemplo...
Comparaciones con paisajes exóticos, sí, de otras latitudes.
Parece.
Para hablar de los ojos, por ejemplo.
Ah, entonces. Los ojos de lucero.
Sí, bueno. Eso también es forzado. Por muy, muy común, también es forzado. Entonces, usted, algo más genuino, más cercano a ella, más sincero.
Ponele. No me atrevo. Bien. ¿Te hace sonrojar y sentirte como una atolondrada niña pequeña?
¿Atolondrada?
Sí, en el cine.
¿Por qué?
¿Qué sé yo? ¿Cómo le...? Acá hay otras preguntas. ¿Te desviste en el cine?
¿Pero cómo lo va a desvestir en el cine, señor? Eso ya no se usa más, lo del cine. ¿Van a ver una película que tiene muchos planos con fondo blanco?
Sí, aventuras no voy a esa película, me hace mal a la vista.
Toda la sala iluminada.
¿Es autoritario y manipulador? Efectivamente.
¿Sí? ¿Es manipulador?
Sí, muy manipulador. Me pasa manipulando todo el día.
Y bueno. Déjalo, Raquel.
Mucho mejor es el Walter.
Sí, Walter.
Porque Nahuel es manipulador y autoritario, es comisario.
Ajá.
Y me hace que le diga comisario.
¿Cómo le dice? ¿Cómo le va a decir comisario?
Y claro, dice, soy comisario. Si ni siquiera mi novia me dice comisario, ¿a dónde vamos a parar? Dice.
Pero no le puede decir eso porque...
Mientras saca el arma.
Su novia es cajera y usted no le dice cajera.
No, no me deja. Cuando peleamos puede ser.
Ay, nunca me decís cajera. Comisario.
¿Te ha mentido? Bueno, sí, me mintió. Cuando yo lo conocí, él me dijo que se llamaba Omar.
Ay, ¿cómo se llama?
Se ve que a él le gusta el nombre Omar.
¿Y cómo se llama?
No le dije Walter.
Ah, ese Walter.
Walter me mintió, me dijo Omar de acá, Omar de allá, si hacía Omar.
¿Pero cuánto tiempo le mintió el nombre?
Mintió varios años.
¿Años?
Sí. Hasta que un día... salió la madre a llamarlo. Estábamos en la esquina hablando.
Sí.
Y sale la madre y dice, ¡Walter! ¡Vení para adentro! Le dijo la madre. Y él se hacía el que no escuchaba.
Claro.
Te está llamando tu madre, le dije. Él no dijo nada. ¿Quién es Walter? No me digas que...
Sí. ¿Quién soy yo?
Walter.
Me llamo Walter.
Y ahí...
Pero me gusta que me digan Omar.
Ah.
Cajera. Y ahí se va
a mí me dicen, sí, a los que tienen las profesiones en los barrios les dicen por la profesión.
Ah, sí, le dicen por
la profesión. Ahí viene la cajera, el lavandinero.
Y cada oficio.
Y los, a los hijos le dicen, ahí vienen las carniceritas, que son las hijas del carnicero.
Ah, el diminutivo de...
Sí, es así. Está muy bien eso.
Bueno, no sé, porque también hay algunos oficios, esos son muy claros, pero hay otras ocupaciones.
¿Cómo cuáles?
Más difíciles, por ejemplo, si usted es psicoanalista.
Ah, sí, a los hijos de Rolón.
Claro, ¿qué le
dice? Ahí viene el psicoanalistito.
Ahí viene la neurótica, le dice después. Sí, pues. Sí.
Bueno, ten en cuenta lo que siente cada chico por ti. Yo haría una competencia, ¿no es cierto?
Pero no es un certamen.
Una competencia, esto, a ver, señor. Bueno, ¿cuánta plata pondrían ustedes?
¿Cómo va a decir así, señor?
O sea, ¿qué me dan? ¿Qué gano yo?
Ay, pero amor te damos, amor.
Bueno, ¿y quién me ama más? A ver, el que me ama más es el que... Ahí está, pídele opinión a tus amigas de confianza.
No, pero le van a...
Yo, mira, te lo digo, yo que anduve con los dos.
¿Cómo le van a pedir a las amigas?
Está loca.
Le puede decir un poco, pero...
Dice, tus amigas están ahí por un motivo. Ofrecen hombros en los que apoyarse. Hombres en los que apoyarse. Te dan ejemplos de cómo comportarse. Te dan consejos cuando los necesitas. Mirá, dice.
Sí.
Te voy a dar un consejo. Dice, toma su consejo, pero no al pie de la letra.
¿Y cómo es? No tomar ¿hasta dice, dónde?
Claro, te dicen uno, quédate con el otro.
No, eso es al pie de la letra.
No, bueno... no sé, sopesa.
Está bien lo de sopesar.
Hay que sopesarlo.
Sí.
Usted
así como cuando, por ejemplo, tiene que elegir entre dos frutas.
Ajá. Pongamos.
Uno sopesa.
Sopesa. Por ejemplo, dos melones.
Dos melones.
Lo agarro uno en cada mano y uno los hace así. Y al final.
Claro.
Me quedo con este.
Y dice: bueno, del mismo modo. Como si los conceptos pudieran pesar sobre las palmas de sus manos.
Sí.
Los sopesa de ese.
Ah, yo creí que era de un modo literal, que usted agarraba uno en cada mano.
No, señor.
¿Y lo hacía sentar, por ejemplo, a uno arriba de cada mano suya. Como decíamos ayer.
Sí.
Que había que sentarse arriba de la mano para dormírsela.
Sí.
Bueno, usted mano. Pone una mano en cada silla y los hace sentar a los dos. Va sintiendo una energía.
No, pero no la energía, no, señor.
Si no, que... directamente agarra y sortea. Tira una moneda y listo. Salga pato gallareta. Así no tomo yo una decisión, ¿viste? No me doy as.
Bueno, ahora, hay un dato importante que no sé si lo considera el informe.
Sí.
Que es si ellos se conocen o no se conocen.
Ah, para
la
Wendy
y Walter.
Sí, son el mejor amigo uno del otro.
Bueno, pero entonces... Sí.
Y si lo que se peleen...
¿Cómo que se peleen?
Que se peleen.
A duelo, dice usted.
A duelo, claro. Pero y vos agarrás y comiendo pochoclo los mirás. Tengo 10 pesos al Walter.
Es muy cruel la escena.
Todo
del
muy
duelo.
Cruel. ¿Cómo elegir entre los chicos? Todo es muy cruel. No hay ni que planteárselo eso. No. No puede uno plantearse eso.
Y pero hicimos todo este informe para...
Y bueno, pero ahora lo voy a rechazar, este informe.
No, pero rechazar...
¿Se puede amar a dos personas a la vez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar acá. Le preguntamos al público, ¿se puede amar a dos personas?
Sí. La señora fue muy entusiasta, pero, el resto no.
Lo dice despacio, ¿eh?
Sí. No, la señora gritó desde el fondo.
Sí. Todo lo que viene solo, dicen ellos. Sí. Qué tímido que son.
Sí. No, en verdad todo este público es una pareja.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, último consejo, esto. Ah, ¿y cómo le decís? Ponele que elegiste.
Sí.
¿cómo le decís al que no elegiste? ¿O no le decís?
No, le dice, ese, bueno, ese ya es otro informe, ¿no? Pero le
primero,
dice...
¿vos le decís que estás eligiendo?
No, no.
A mí me dijeron alguna vez.
¿Le dijeron? Eso
sí, me dijeron, mirá que estoy haciendo un casting, me dijeron.
¿Eso no lo pone nervioso a usted? ¿Lo deja en una situación
sí,
un poco...?
Sí, qué sé yo.
Sí.
Y dice, la verdad que estoy haciendo un casting y, bueno, no venís bien, ¿eh? Pero todavía no tomé la decisión, así que viste cómo es esto.
No, ¿cómo es esto? No, pero...
Me dice la mina. Y por ahí un día, la mina no sé qué pasó con uno, después no sé qué pasó con otro...
¿Pero qué es de recursos humanos la mina? No
sí,
puede
algo así, pero hay uno... Viajó, el otro se puso novio con otra, no sé qué. Y por ahí, dice, lamentablemente, dice, ganaste vos. Y bueno, digo, ¿qué va a hacer?
No, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero... Un poco...
Eso me dijo la mina, ¿qué va a hacer?
No, pero un poco más de entusiasmo amoroso.
Dice, te amo, dice, con locura, ¿qué va a hacer?
Pero es el inicio de una relación con todo el fervor de...
Sí, sí, nosotros, nuestros encuentros así apasionados, estaban llenos de expresiones como, y bueno. En fin. ¿Qué querés por 50 pesos? Cosas así. Esta es la vida.
Pero bueno, señor.
Es lo que hay.
No diga nada, no diga nada, no le diga.
Algunos están peor todavía. Vaya y pase.
Bueno, mire, no sé si el informe ha echado luz sobre asuntos del amor para las jóvenes.
Cada vez que uno echa luz sobre asuntos del amor, lo arruina. El amor es de la oscuridad. Si uno va a examinar los amores con una linterna, estamos mal. Así que no echemos luz.
Entonces lo dejamos así.
Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo como, como yo aconsejé al principio. No diga, no diga nada. ¿Cómo hago? Estoy en... No diga... Shh. Nuestro consejo es... Miren, a mí me dice, tengo que elegir entre dos muchachos que... Entonces, vamos a hacer una...
Pausa.
Y otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15 3 891 3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Las antenas refiere a la idea de no quedarse solo, el abismo que genera perder el contacto. Después de muchos años de oficio, las canciones han funcionado como antenas en nuestro devenir. Han sido nuestro faro y también el lugar donde pude volcar mi fragilidad respecto de una relación algo patológica con la soledad. Las antenas como instrumento de salvataje. Las antenas como guía y como bálsamo. Dice el señor Manuel Moretti, compositor de una canción llamada Alas Rotas.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos.
Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Hay mucha gente hoy aquí en la matiné del viernes. Y algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Bueno, aquí Florencia de Costa Bonita, ahí en Quequén. Te estimo bastante, negro. Una declaración de amor.
Es conmovedor.
Pero me regala un chocolate en rama riquísimo. Bueno, muchas gracias, Florencia.
Te estimo bastante, es una frase.
Te estimo bastante, es de las cosas anterior más apasionadas que me han dicho en los últimos 40 años.
Acá, mire, le dicen otra cosa. Dolina, te amo.
Ajá. Pero con las manos vacías.
Sí. Sí.
Así es la cosa, ¿viste?
Es así. Viene ladeado. Dice, cantame a unos ojos o ventanita florida. Dice, creo que dice Alicia la firma o algo así.
Ajá. Bueno, acá Juan y Lu dicen, quería que mi hermano escuchara el programa y me dijo que lo iba a hacer si le mandabas un saludo. Se llama Mateo. Mateo, ¿qué tal? ¿Dónde estás que no te veo?
Y así. Dolina, ¿a quién le importa lo que piensa Elsa de Banfield, Coco de la Salada, Raquel de Bursaco y siguen las firmas? Me imagino que se refiere a la relación entre la locación y el nombre.
Ajá.
Dice, todo un enigma, ¿lo puede revelar? Dice, alguien de acá, no dice de dónde.
Bueno, te escucho con mi papá, dice Tiago Poli, que tiene 13 años. ¿Estás acá, Tiago? Se ha ido.
Allá está, en la oscuridad.
Allá en la oscuridad lo pusieron.
Pobre. La penumbra.
Dice, te escucho con mi papá desde hace tiempo. Es la primera vez que puedo venir a escucharte en vivo. Y me encanta tu programa. Es de La Plata. Y dice, gracias por toda la risa que nos causás.
Bien. Bueno, está el sordo.
Creo que sí.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzáez. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marilín de Cago Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. ¡Dolina! Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. No me parece. Le pide Fat Bottom Girls. Es uno de los pedidos. ¿Va a arrancar así?
Momento.
Sí. No, momento no. Fat Bottom Girls.
Un momento.
Ahí está.
Un, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red front light. Oh, you gotta let it all hang up. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left the lawn with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me on tonight. Fat bottom girls,
Para Adela, Adela le pide Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la mate Alma de Loca, la que con tu risa llegue te petas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, alocada y caramela. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y no respondiste nada, admirando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una pena de tus ojos fue a rodar.
Bueno, también incluimos algunos pedidos del Twitter, ¿eh? En Twitter estamos en arroba la venganza radio. Para Leonardo y Iván le piden... No, le dice si vinieron los tres tenores, es una de las...
No, somos el trío sin nombre nosotros.
Sí. Bueno, pero bien podrían convocarlo, ya que el director de la radio es un tenor.
Bien.
Ah, bueno. El señor Ali Berti.
Vamos a hacer lo posible.
Ponga cara de tenor primero. Muy bien.
Un, dos, tres.
¿Y los tenores?
¿Qué quiere?
Aquí le piden Puentecito del Río, por ejemplo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, ¿cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando,
que escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Aquí Sebastián de Caballito le pide You Are Gonna Lose That Girl al trío sin nombre.
Bueno. Hace mucho que no lo hacemos.
¿Cuánto más o menos?
Un año.
Probablemente, o más quizás.
Sí, sí. 20 años.
Dígame bien, porque...
Sí. Vamos. 1, 2. 1, 2, 3.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out. That
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point by taking her away from you. That's what you do, yeah.
El trío sin nombre. Señores, le piden también el tema de los borbotones. No sé si lo quieren hacer,
sí,
también al trío.
Sí, 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 por favor.
A ver.
And a one, and a two, and a three.
Baby, on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my step, loaded with that, the girls I'm driving in the car.
Nos vamos, señores.
Ay,
conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una perdida en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina tururuca
es un caso singular.
La gallina
está loca de verdad.
La gallina curuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina curuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Vamos a España, niño!
La gallina curuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Con la gallinita, déjenla, la pobrecita, déjenla que ponga diez. Pumba con la gallinita, déjenla, la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga diez.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escribí tu propia página.
750. La otra página. Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudar. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Down, not yet, you betcha.
Keep the faith, baby. Keep the faith. Don't forget.
I'm still alive.
Good.
I'm still alive. I'm still up and alive. It's okay. I'm still alive. I'm still alive. I mean to stay that way. So keep the faith. Keep the faith, baby. That's what I say.
I'll go on, I'll go on, I'll go on and do my best.
I'll go on, I'll go on, I'll go on and never end.
Keep the faith, keep the faith, keep the faith, baby. Said, keep the faith, Katie.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 64%, temperatura 20 grados 3 décimas. Roberto Baradel dijo que la propuesta de Vidal es vergonzosa. Desde La Plata, el titular de SUTEBA ratificó el paro y aseguró que en la mesa de negociación no estuvo contemplado un salario digno.
Rechazamos absolutamente la propuesta que ha hecho el gobierno de María Eugenia Vidal. La propuesta, la verdad, la tildamos de vergonzosa, porque no era una propuesta de recomposición salarial, era una propuesta de dar una suma no remunerativa a cambio de levantar el paro. O sea que no hubo una propuesta pensada, ni el esfuerzo que manifestó la gobernadora para llevar adelante la posibilidad que los docentes en todos los niveles en la provincia de Buenos Aires tengamos un salario digno. Eso hoy no estuvo en la mesa de negociación.
La justicia informó que inició la identificación de los restos de los argentinos enterrados en Darwin. La Secretaría de Derechos Humanos informó que el procedimiento se asienta en el acuerdo firmado entre la Argentina y el Reino Unido. En el reconocimiento de los restos participa la Cruz Roja Internacional. Los condenados por la desaparición de Marita Verón deberán volver a prisión. Los 10 condenados que se encontraban en libertad tras apelar la condena deberán volver a la cárcel de forma inmediata por orden judicial. Es debido a que el recurso extraordinario presentado por las defensas ante la Corte Suprema de Justicia para que el fallo del 2013 sea revisado fue rechazado y la sentencia condenatoria quedó firme.
Aro.
Carlos Delfino jugará en Boca. Desde el entorno del basquetbolista indicaron que está todo acordado de palabra y que el jugador deberá realizar la revisión médica. Delfino, de 34 años, retornará de este modo a competir en la Liga Argentina luego de un breve paso por Libertades Sunchales entre 1998 y 1999. Humedad 64%, temperatura 20 grados 3 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ya tenemos en línea a la coautora de las leyes del Ministerio Público, la fiscal general Mónica Cuñarro. Bueno, te está escuchando Leopoldo.
Me interesaría que usted nos diga por qué ese proyecto significaba un retroceso tan importante.
A ver, el concepto de independencia de un fiscal, de que ese fiscal sea independiente, que no pueda tener una instrucción particular, sí, obviamente, generales de, digamos, de política criminal, es una garantía del ciudadano, no un privilegio que yo tengo como Mónica Cuñarro.
Muy 750.
El puente está los sábados de 9 a 11. Leopoldo Moró.
I'm afraid we're going to do a dedicate this number to the immortal Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give it all the rhythm that you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. He's gonna show you how, what he means.
Shows him pearly white.
just a jackknife has Mac Heath's deal, and he keeps it way out of sight.
When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves has Mac Heath, dear, so there's never, never a trace of red.
On the sidewalk one Sunday morning
lies a body oozing life.
Someone sneaking round that corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knife?
From a tugboat on the river going slow,
a cement bag is dropping down.
You know that cement is for the waiter.
You can make a large bet that bum's in town.
Yeah, he's in town.
My man Louis Miller,
he's split the scene, babe,
after drawing out all the bread from his stash.
Now Mac, he spends like a sailor. Do you suppose this guy, he did something rash?
Old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella too, they all sang it with so much feeling. That old Blue Eyes, he ain't gonna add anything new.
Oh yes you do.
But with this big fat band jumping behind me, swinging hard,
Jack, that's Jimmy Frank,
I know I can't lose. When I tell you all about Mac the Knife, baby, it's an offer you can never refuse.
We got Patrick Williams,
Bill Miller playing that piano, and this wonderful great big band bringing up the rear. All these bad cats in this band now, they make the greatest sound you ever gonna hear. Oh, Suki Tawdry.
Oh, Suki Tawdry.
Jenny Diver.
Jenny Diver.
Polly Beecher.
I know her well. Miss Lulu Brown. Hear the line forms on the right there.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires.
750 Radio AM. En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM 750. La otra página.